Esto es PetLife Radio. Platiquemos de las mascotas.
Si hay algo de la personalidad de tu mascota que quisieras modificar, no te inquietes, no eres el único. Un estudio reciente realizado en 13.000 perros en Finlandia concluyó que el 75% de los perros tiene algún problema de comportamiento, destacándose como los más comunes la sensibilidad al ruido, el miedo a la pólvora y el comportamiento destructivo. Los problemas de comportamiento no solo afectan el bienestar de perros y gatos, sino el de sus propietarios y sus familias. Soy Guillermo Rico, veterinario y experto animal, y esto es Entre Animales por PetLife Radio. Regreso enseguida, justo después de estos mensajes, para empezar a encontrar respuestas sobre cómo manejar el comportamiento destructivo en perros.
Take a bite out of your competition. Advertise your business with an ad in PetLife Radio podcasts and radio shows. There is no other pet-related media that is as large and reaches more pet parents and pet lovers than PetLife Radio. With over 7 million monthly listeners, PetLife Radio podcasts are available on all major podcast platforms. And our live radio stream goes out to over 250 million subscribers on iHeartRadio, Odyssey, TuneIn, Stitcher, and other streaming apps. For more information on how you can advertise on the number one pet podcast and radio network, visit PetLifeRadio.com/advertise today.
Hablemos de las mascotas. PetLifeRadio.com.
Bienvenidos de nuevo a Entre Animales con Guillermo Rico por PetLife Radio. Los problemas de comportamiento en mascotas tienen importantes implicaciones en el bienestar animal y pueden llegar a afectar en gran extensión al vínculo humano-animal. No en vano, la principal causa de abandono de mascotas son los problemas de comportamiento. Es apenas obvio. Si una persona no sabe cómo lidiar con un ladrido excesivo o con una micción recurrente en un sitio inapropiado, seguramente va a contemplar el abandono de su animal de compañía. Dentro de todos los problemas de comportamiento de perros y gatos, hoy me quiero enfocar en el comportamiento destructivo, porque este es quizás, dentro de todos los comportamientos indeseados en perros y gatos, el que mayores problemas acarrea a los propietarios de mascotas y se constituye además en un importante factor generador de abandono y sacrificio del animal. Como parte de su mecanismo de comunicación, las mascotas pueden exhibir un comportamiento destructivo. Esto hay que entenderlo claramente. Los perros tienden a sobreexcitarse más que los gatos, por lo que es más frecuente el reporte de comportamiento destructivo en esta especie que en felinos. Este tipo de comportamiento representa una de las quejas más frecuentes que manifiestan los propietarios de perros y gatos. Para el caso particular de los perros, el comportamiento destructivo lo manifiestan a través de sus dientes al morder y destruir diferentes objetos que estén a su alcance. Los gatos, por su parte, ya sabemos que son diferentes, suelen utilizar sus garras sobre muebles y cortinas o suelen tumbar objetos dispuestos en mesas y o repisas como parte de la exhibición de un comportamiento destructivo. Empecemos para hablar de perros, de comportamiento destructivo en perros. Este tipo de comportamiento puede ser costoso para sus propietarios y puede además poner en riesgo la vida de los animales y comprometer seriamente el vínculo animal-humano. En términos generales, los perros exhiben un rango de comportamientos relacionados con su estado emocional, los cuales están influenciados básicamente por genética, experiencia y entorno. De primera fuente, me he enterado de perros que destrozan puertas en casas o volantes en el interior de vehículos, que escarban huecos en jardines y desentierran plantas, que devoran zapatos, que le sacan el relleno a todos los cojines de la casa, que muerden las patas de sillas y de mesas, que rasguñan obsesivamente la puerta de entrada de la casa, que arrebatan los juguetes de los niños de la casa para luego destruirlos a dentelladas. Una situación similar viví en mi niñez cuando en casa llegó una cachorra que destruía todo a su paso. por lo que mis padres buscaron quién se hiciera cargo para evitar conflictos y dolores de cabeza en la familia. Esta historia precisamente la relato con detalle en mi libro Entre Animales que pueden comprar por Amazon. Pero bueno, volvemos al tema. Bajo este orden de ideas, resulta importante comprender lo que significa la conducta destructiva en perros de acuerdo a la edad que tengan. Los cachorros, por ejemplo, exploran su mundo probando todo, mientras que los perros maduros, ya adultos, destruyen para liberar el estrés y la ansiedad que les puede producir el encierro, la inactividad y la soledad. En efecto, para el caso de los cachorros, estos pueden ser algo destructivos, pero es quizás porque se encuentran en una etapa natural de exploración y no lo hacen intencionalmente. De hecho, nunca lo van a hacer intencionalmente, como erróneamente se puede pensar. Los cachorros suelen morderlo todo. Es por esto que desde esta etapa de edad, los juguetes son elementos fundamentales para manejar este tipo de problemas de comportamiento. En contraste, los perros adultos asumen comportamientos indebidos llevados por otro tipo de necesidades. A la edad adulta, a los perros les gusta masticar todo tipo de objetos o cavar hoyos en la tierra. Se pueden volver más agresivos y pueden buscar llamar la atención de sus amos haciendo cosas inapropiadas. Es un hecho que el comportamiento destructivo en perros no debe ser pasado por alto, ya que, como mencioné anteriormente, la existencia de un problema de comportamiento es un factor en la toma de decisiones para el abandono o la eutanasia del animal. Precisamente, a un número significativo de los animales que son abandonados o llevados a la eutanasia se les atribuyen problemas de comportamiento ligados a estrés y/o ansiedad. Con los gatos sucede algo muy diferente. Esto se los contaré después de estos mensajes.
Molly, here's your dinner. Zeus, that's not your food.
Don't let that happen to your precious cat. Elevate your cat's eating experience with the Cat Tree Tray. The Cat Tree Tray keeps your cat's food off the floor and conveniently located on the cat tree. It's the perfect way to eat. It's a beautiful wrought iron tray that easily attaches to your cat tree and keeps dogs and other critters out of your cat's dish. A must for multi-pet households. There's a 6-inch tray for large bowls and a 4-inch tray for smaller bowls. Purchase your cat tree tray today. Go right now to cattreetray.com. That's cattreetray.com. CattreeTray.com.
Let's talk pets.
Let's talk pets.
On Pet Life Radio.
Pet Life Radio.
PetLifeRadio.com.
Estoy nuevamente acá en Entre Animales por Pet Life Radio para seguir hablando de comportamiento destructivo en mascotas. ¿Qué pasa en los gatos? La mayoría de tipos de comportamiento destructivos son normales en gatos y usualmente están basados con su instinto, con su naturaleza. A diferencia de lo que muchas personas creen, no son producto de razones emocionales como rabia o celos. El comportamiento destructivo en gatos, concretamente el rasguñado de superficies, es considerado el problema de comportamiento más frecuente después de la eliminación inapropiada o el marcaje territorial. ¿Qué propietario de un gato no ha tenido que lidiar con el problema de que su querido menino rasguña el sofá nuevo de la casa o las cortinas que con tanta dedicación y esfuerzo compró para darle un toque más agradable a la casa? Los gatos que rasguñan los muebles lo hacen guiados por su naturaleza. Básicamente lo harían igual, como si fueran cortezas de árboles. Los gatos no entienden que el mesón de la cocina está prohibido para ellos, que las cortinas no son para colgarse ni que la tela de los muebles no debe ser usada para afilarse las garras. Los gatos necesitan rasguñar las superficies para afilar sus garras, pero también usan este comportamiento para esparcir su olor. Los felinos tienen glándulas en sus patas, por lo que al frotarlas contra objetos difunden su aroma y marcan su territorio. Si notas que tu menino tiene este hábito con tus muebles, quizás sea porque estos lo atraen para liberar su olor. Los felinos que habitan ambientes humanos lo entienden como su territorio. Eso es importantísimo que lo tengamos claro. O sea, Nuestra casa, si nosotros convivimos con un gato, nuestra casa no es nuestra casa, es la casa del felino. Para ellos, todo lo que hay en casa de sus propietarios forma parte de su ambiente y por ende debe estar libre a su libre acceso, siempre debe estar disponible. Recuerden que de este tema les hablé hace un par de meses en el podcast El Misterio de los Gatos, acá por Pet Life Radio. Es por esto que su comportamiento debe ser entendido como natural y no destructivo, incluso si sus propietarios lo encuentran inaceptable, que a todas luces es inaceptable que un gato rasguñe las cortinas de la casa o dañe los muebles. Sí, es inaceptable, pero hay que entender, insisto, en que forma parte de su naturaleza. Y bueno, ahora sí llega la pregunta obvia: ¿qué hacer? ¿Cómo solucionamos los problemas de comportamiento destructivo en perros y en gatos? Muchas personas se quejan porque durante su ausencia su perro se vuelve destructivo, vocaliza con frecuencia y hace sus deposiciones donde no corresponde. Pero la mayoría de estos problemas también suelen suceder en la presencia de los propietarios. Una de las claves es corregirlos inmediatamente lo hagan y evitar que lo vuelvan a hacer. De nada servirá una llamada de atención pasadas 2 o 3 horas después del desastre. Para educar a un gato se necesita más que paciencia. La mejor manera de hacerlo es ofreciendo alternativas, nunca castigando o gritando, ya que esto no sirve absolutamente para nada, simplemente nos vamos a desgastar. Por las situaciones anteriormente expuestas, varios etólogos o expertos en comportamiento animal recomiendan realizar un plan diagnóstico para evaluar las causas conductuales y médicas del comportamiento destructivo. Una vez se ha hecho un diagnóstico, se debe formular un plan terapéutico, es decir, se debe formular la solución o la búsqueda de la solución. En este punto es importante tener presente que el propietario de una mascota debe tratarla como si fuera un niño. Debe entender que puede cometer errores o tener accidentes, pero debe responder siempre, siempre, con gentileza y nunca con castigo o maltrato. Al igual que los humanos, los perros pueden aburrirse, lo cual está altamente asociado a ambientes poco estimulantes que a largo plazo generan comportamientos de ansiedad y destructivos. Es por esto que debes proveerle a tu peludo un ambiente enriquecido que incluya salidas al parque, juego, interacción con otros perros, caminatas e incluso entrenamientos de obediencia. Pero también debes dejar de claro qué está permitido en casa y qué no. Recuerden que los límites son supremamente importantes en mascotas. Insisto, el castigo no funciona en gatos y no debe implementarse, ya que puede generar problemas de agresión más serios. Nunca le pegues ni sacudes a tu gato. Si rasguña los muebles o hace algo indeseable, puedes corregirlo modificando su ambiente. El tratamiento a esta problemática incluye la modificación tanto del comportamiento como del ambiente y puede incorporar el uso de fármacos y productos químicos. Varios estudios han probado que la modificación conductual y ambiental son las herramientas más efectivas para el tratamiento del comportamiento destructivo tanto en perros como en gatos. Pero acá es importante mencionar que en la medida en que no sea necesaria la medicación de los animales, la modificación ambiental es la mejor opción que puede tener un propietario. Muy probablemente las partes laterales del sofá o las cortinas de la casa son áreas que capturan fácilmente el olor de la calle o de las personas que visitan la casa. Si este tipo de comportamiento se está volviendo un problema, la solución es modificar el ambiente de la casa, mover los muebles quizás. La modificación del ambiente es una de las alternativas que ha arrojado mejores resultados para disminuir dramáticamente la presentación de comportamiento destructivo en mascotas. Por modificación de ambiente se entiende mantener alejadas de las mascotas aquellos objetos que no deben ser destruidos por las mismas. Igualmente, limitar el acceso de los animales a ciertas zonas de la casa para evitar situaciones indeseables. Insisto, los límites, supremamente importantes. Desde el momento en que llega el cachorro o el gatico a la casa, hay que definir límites. De igual forma, suministrar juguetes para perro o para gato, tanto para cualquiera de los dos, pues puede disminuir dramáticamente los eventos de comportamiento destructivo en ambas especies. En el caso particular de los perros, es importante, insisto, garantizar salidas al parque más frecuentes y más prolongadas. Esto seguramente ayudará en este aspecto. Si no tenemos tiempo, siempre podemos echar mano de un paseador de perros para que nos ayude a que nuestro peludo bote la energía que tenga que liberar para que no venga a frustrarse en el interior de la casa destruyendo lo que encuentre a su alrededor. Con los gatos es necesario enriquecer su ambiente en el interior de nuestra casa para que pueda encontrar los estímulos necesarios sin que tenga que recurrir a rasguñar las cortinas o los muebles de la casa. Acá es donde se puede resaltar la importancia del rascador, que debe ser ubicado en un sitio de tránsito habitual del gato. Nunca ubiques el rascador en el último extremo de la casa, por allá escondido, detrás de la cortina, en el último rincón de la casa. No, al contrario, lo ideal es que siempre sea evidente para el gato. Incluso puedes impregnarlo con un poco de catnip, esta hierba gatera, para que sea bastante atractivo y concentre toda la energía del gato, que el gato se pueda enfocar fácilmente en el rascador. Fíjense que un estudio reciente realizado en la Texas Tech University y publicado en el Journal of Feline Medicine and Surgery buscó identificar el tipo de rascadores preferidos por gatos desde una edad temprana. Para esto se evaluaron 40 gaticos de ambos sexos, a los cuales se les ofrecieron los diferentes tipos de rascadores que se encuentran en el mercado, es decir, rascadores elevados, con cabuya, con tapete, con tela, en forma de poste, en cartón corrugado, con plataformas planas, con catnip, en fin. Según este estudio, los rascadores favoritos fueron aquellos elaborados con cartón corrugado y de superficies planas. De tal forma que si un gatico está rasguñando lo que no debe en casa, la solución puede encontrarse al ubicar un rascador plano en cartón corrugado al lado del elemento que esté destrozando. Y si le pueden echar un poquito de catnip, mejor. Como a los gatos les encanta trepar, este instinto también debe satisfacerse como parte del enriquecimiento ambiental de la casa. Es por esto que se debe contar con un gimnasio o repisas para gatos, que claramente ya se consiguen fácilmente por internet. Los gaticos no se van a limitar al gimnasio, esto apenas es obvio, por lo que hay que guardar porcelanas y otros objetos delicados y también recoger cortinas donde va a estar habitualmente el gatico. Pero aparte de esas estrategias de modificación del ambiente, que no siempre están tan a la mano en los propietarios, existen repelentes químicos muy útiles para evitar que las mascotas exhiban un comportamiento destructivo. Precisamente la industria de mascotas ha desarrollado varios repelentes que evitan que tanto perros como gatos exhiban un comportamiento destructivo. En mamíferos, los repelentes utilizados por más tiempo han sido aquellos dirigidos al olfato y al gusto. Basados en el uso de componentes naturales o artificiales, estos repelentes buscan generar señales que le indiquen a los animales que una fuente de alimento no es palatable, o bien hay un riesgo inminente próximo a ellos y por ello deberían evitar ese alimento o superficie inanimada. Perros y gatos, al igual que nosotros los humanos, perciben el sabor dulce, salado, ácido y amargo. Este último, el sabor amargo, es rechazado por la gran mayoría de los animales y es por esto que se utilizan los repelentes para evitar comportamientos destructivos en mascotas. El benzoato de denatonium es uno de estos productos, quizás el más ampliamente usado a nivel mundial. Se ha logrado comprobar científicamente que el benzoato de denatonium tiene baja toxicidad, hasta el punto que se ha incorporado a productos que no solo evitan la ingestión en animales, sino también en niños. Es por esta razón que en los últimos años se viene utilizando ampliamente en productos de jardinería y cosméticos para evitar accidentes en menores de edad. En veterinaria se ha utilizado en gran medida. Aparte de su uso en perros y gatos, se ha implementado para evitar canibalismo en grandes explotaciones porcícolas, problemas de comportamiento en caballos y en aves ornamentales, entre muchas otras especies. El mecanismo de acción de este compuesto químico es muy sencillo. Básicamente, el benzoato de denatonium tiene un sabor amargo, lo cual genera inmediata repulsión al ser ingerido o al entrar en contacto con el mismo. Como ven, existen muchas alternativas para evitar la presentación de comportamientos destructivos en mascotas. Lo importante es tener la mejor asesoría para ser lo más asertivos posibles en la implementación de las medidas correctivas. Es por esto que les sugiero contactar un especialista en comportamiento animal, si tienen un problema como el que acá les relato, y continuar escuchando este podcast Entre Animales. Se me olvidaba, recuerden que si quieren saber más sobre cómo es vivir entre animales, pueden comprar mi libro titulado Entre Animales a través de Amazon. Por solo $6 encontrarán historias increíbles y debates desafiantes sobre cómo es vivir entre animales. Síganme además por Twitter en arroba @GricoVet y por Instagram en @GRICOH. Los invito también a leer mi blog entreanimales.shop. Me despido, no sin antes agradecerle a Mark Winter, que es el productor de este programa. Quien les habla, Guillermo Rico. Un abrazo para todos, hasta la próxima.
Platiquemos de las mascotas, cada semana bajo demanda, solo en PetLifeRadio.com.